tiende a aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, también muchas gracias. Podríamos saludar de nuevo entonces.
Vamos, vamos.
Bueno, estamos en el Coliseo Podestá, el Teatro de la Plata, con la luz prendida ahora, que siempre es conveniente en un escenario. Bueno, la mayoría de los espectáculos conviene que haya una luz que ilumine lo que sucede en el escenario, salvo cuando no conviene. Por ejemplo, el famoso Teatro Oscuras de Enrique Argenti era un espectáculo cuya gracia consistía justamente en que no se veía en absoluto lo que ocurría sobre el escenario, que permanecía a oscuras durante toda la función. Entonces las personas que estaban en el teatro apenas si percibían cada tanto alguna chispa, algún fulgor sinecdóquico, de sí, manera sí, que uno pudiera intuir el todo por la parte. Pero, y esto es quizá lo más importante, en buena parte del espectáculo había silencio también.
¡Uy, qué angustia!
Oscuridad y silencio. El silencio se interrumpía por algunos murmullos, no de voces, sino, y esto es lo siniestro, de pasos. La gente sabía que alguien estaba caminando sobre el escenario, alguien que caminaba con pasos muy lejanos uno de otro. Cuando el paso, el golpe del paso, está muy lejos, está muy separado, uno piensa que o el que camina es muy lento o tiene la pata larga. Bueno, al cabo de 2 horas de espectáculo hay que reconocer que la gente se empezaba a aburrir un poco.
¿Dos horas?
2 horas duraba.
Y es un poco largo para eso, ¿no?
Sí, había solo una frase, ¿qué es esta? ¿Dónde estás?
¿Qué otra?
¿Y los pasos?
Los pasos. No, los pasos estaban mucho antes, sí, pero cerca del final, ¿dónde estás?
No cuente el final.
No, no le voy a contar el final, porque ya se lo conté. El final era más silencio, pero un silencio acelerado. Entonces, cuando usted está escribiendo algo, un cuento, una novela o una obra de teatro, el lector o el espectador puede adivinar que el final se avecina porque las cosas empiezan a ocurrir con otra
sí, sí, sí,
vertiginosidad. Lo que antes ocurría lentamente empieza a ocurrir, al tiempo le pasaba de todo, pero a un ritmo. Cuando lo empieza a pasar más velozmente, está por terminar.
Sí, sí, sí.
Bueno, aquí había un silencio, pero más precipitado. ¿Cómo precipitar el silencio? Hay una pregunta que se habrá formulado el director Enrique Argenti. ya que para que algo se precipite necesariamente tiene que ser percibido. ¿Cómo precipitar algo que no es percibido? Bueno, el problema se resolvió con unos patos bica.
¿Qué hacían?
Que empezaban a baldear.
¿La sala?
La sala, y a levantar las sillas. Es decir, a falta de la posibilidad de precipitar los acontecimientos, o sea que no había acontecimientos, los patos bica que se aprestaban a baldear daban la idea de que el espectáculo estaba por terminar. Finalmente, como aún así subsistía alguna confusión, al final del espectáculo abrían unas cortinas y decían, bueno, terminó. Pero eso ya no estaba dentro de la obra, sino fuera de la obra, así que no corresponde comentar.
Un recurso grosero, ¿cómo termina la obra así?
Un espectáculo, ¿no?, casi posmoderno, que se desvanece, ¿no?, que el final...
Sí, sí, la gente se desvanecía incluso.
Además sería el colmo de un programa de radio convocar a público, a un teatro y hacerlos curas.
Exactamente, esa es perseverancia y pertinencia, porque un programa de radio en un teatro es como un ventrílocuo por radio. No tiene ningún sentido. En cambio, si no nos vieran, como en este momento que no nos están viendo... Entonces sí, lo ideal sería poner un receptor de radio aquí sobre la mesa y prenderlo y marcharnos nosotros, incluso con programas de otras radios. Está a nuestra derecha, a mi derecha y a vuestra izquierda, el amigo Patricio Barto. Vamos a ovacionarlo.
Buenas noches, compañeros y compañeras.
Se encuentra también presente... Es la única forma de encontrarse. Nuestro querido Gillespie.
Y en el centro de todos nosotros, el artista argentino contemporáneo, Alejandro Dolina.
Muchas gracias. No venía preparado. Barton, informemos a nuestras amistades que han venido en buen número a este teatro hoy. ¿Qué vamos a hacer en los próximos días? ¿Dónde triunfaremos?
En Buenos Aires, no vamos a venir a La Plata, ya se los digo.
¿Viernes que viene no es en La Plata?
No, es en otra parte que no nos ha sido informada.
Muy bien.
Tenemos toda una semana de paseo a la plaza en Buenos Aires, Corrientes 1660, entrada libre y gratuita. Pero a La Plata volveremos recién el primer viernes de octubre.
Señores, quiero informar que es el sábado el espectáculo de Casero, mañana. En Pilar.
A las 22.30.
A las 22.30, en el kilómetro 53.5.
Pero no la banquilla.
De la ruta panamericana. A mí me dijo Chiminieri que era ahí. Kilómetro 53.5 de la ruta panamericana, que va a Pilar, Alfredo Casero, mañana 22.30. Yo calculo que sobre el mismísimo mojón se realizará...
Casero sobre mojón es un espectáculo.
Sí, cierto.
Pero creo que esto va a ser en el teatro, algo que se llama City Hall, algo así.
Ahora le digo enseguida.
¿Usted lo tiene?
A mí me dejaron el mensaje aquí en el celular. Vamos a mirar los mensajes que tengo. A ver, de paso lo leemos por radio. A ver.
Lindo programa, los mensajes.
Déjeme leer. Imbécil. No.
Lea bien antes de decirlo al aire, por favor.
No, lo borré. Se me borró porque tengo un celular nuevo y no lo sé manejar. Y cada vez que llamo, por ejemplo, me saco una foto.
Porque son esos celulares que tienen muchas más funciones de las que uno necesita.
Exactamente, ¿para qué? Y empieza a flaquear de aquellas que uno sí necesita.
Claro, algunos vienen con teléfono.
Sí, de los memes, yo mire, ya veo que tienen teléfono. Usted tiene algún amigo, yo arca el número con estas teclas.
Lo que pasa es que los más modernos, hay algunos de última generación que están promocionando ahora,
sí,
son prácticamente una plancha... de metal, sí, supongo, sí, sí, con sí. una pantalla de televisión, y ese
son,
es el
son
teléfono.
Son televisores para mí.
Y ustedes tienen que hablar de esa plancha.
Hay
de...
uno que se escribe con un palo. Sí. Sí, tiene un palito, yo se lo voy a Rolón.
Sí.
Vio como es Rolón, que consigue todo antes que salga. Sí. Y este... escribe como un, con un palo, con un palito, y, marcha, y ahí tiene guardado todo el archivo de los pacientes, toda la lista de los pacientes, y viene un tipo, porque ya tiene tantos pacientes que no sabe ni quiénes son. Entonces, ¿y usted cuál era?
Yo, el de Morón, el comerciante.
Ah, comerciante. ¿Cómo es su nombre?
Rubén Roldán.
Rubén Roldán. Ah, aquí está, dice, usted es el loco de la frazada. Porque a cada uno le pone,
claro.
Según... lo,
y lo tiene la foto hace. Del tipo, puede poner foto.
Tiene la foto, dedo? Claro, y lo mira. Ah, sí, sí, sí.
Por eso son las Palm.
Claro, o son las pantallas táctiles, directamente.
Ah, sí, ahora el nuevo usted celular.
Táctiles.
Táctiles.
Ah, táctiles.
Usted pone, pone los dedos sobre la pantalla y van pasando distintas cosas. Por ejemplo, marca el número
de impresiones digitales.
Sí, pero usted sabe que le reconoce el dedo y usted hace
ah,
formas.
Ah, sí, sí, le reconoce el dedo.
¿Le reconoce?
Más inteligente que más de uno. Yo conozco gente que no te reconoce el dedo, incluso gente del ámbito íntimo.
¿Usted sabe qué?
Yo decía, ¿quién soy?
En el City Show de Pilar está casero, ¿eh?
Efectivamente, aquí he visto, tengo un celular con impresora. Pero acá dice Panamericana, kilómetro 53.
Cuidado.
Volvé, che, volvé, volvé.
Hay una estación de servicio acá.
Cinco cuadras antes. Dios mío. Bien.
Pero usted pregunta.
Usted me estaba... Bueno, siga,
yo
siga.
Yo le iba a contar un efecto raro que se está dando en este tipo de aparatos... que reconoce cuando usted pone el transversal, el teléfono,
ah, sí.
Ese todo se acomoda transversalmente.
Es decir, usted puede hacerlo en forma vertical o horizontal.
Sí, y el teléfono acomoda.
Como y, o sea que nunca lo puede ver al revés usted.
Nunca.
No. Eso es una es un atraso. Sí. Y si yo quiero mirar al revés...
No, no puede. ¿Vio? Hay una sola manera de mirar en ese teléfono.
Usted quiere ver, por ejemplo, la foto de una mujer al revés de los pies...
Se claro, la, porque se a mí la... me gusta, yo soy un poco perverso y sí. Tengo... a mí me gusta la mujer al revés. A mi novia, por ejemplo, la cuelgo.
Como un murciélago.
Claro, para mirarla más que para nada.
Sí,
¿no?
Pero...
me gusta mirarla al revés. Pero digo, dice, amor... me digo, con una tenazón la ropa porque me gusta mirarte al revés. Y dice, ¿y por qué mejor no te pones vos? Dice, al revés. Y tenía razón.
Y porque se le va toda la sangre de la cabeza a la chica.
Y me dice, hacé lo siguiente. Yo me paro directamente así, ¿no? Y vos, primero parate dándome la espalda. Después agachate y mírame por entre tus piernas. Vas a tener la cabeza al revés y me vas a ver al revés. Y así, cada vez que viene, para no ponerla en situación yoga, hago eso, la miro así. Esto es cuando sucede que uno ve al revés, pero el otro también está al revés. Por ejemplo, imagina que usted se despierta, ¿no?
Sí.
Y se despiertan los dos después de una noche de dormir juntos. Usted por su lado de la cama se agacha a buscar los zapatos, calculando sí. Que han quedado bajo la cama. Entonces se asoma bajo la cama con la cabeza al revés. Y su novia hace lo mismo del otro lado.
Sí, es verdad, los dos al revés.
Las dos al revés y el mundo invertido.
Pero los dos al revés están los dos al derecho también, o sea, le queda el piso del techo.
Pero lo que pasa es que el resto del mundo está al revés. Y usted ve, tiene una sensación invertida de la habitación donde han sido los felices.
Usted me hizo acordar de algo que es una experiencia fantástica para vivir en pareja.
El amor, creo, ¿no?
Algo así.
Consiste en estar muy cerca una cara con la otra... Usted y su pareja.
Atención, amigos, ¿eh?
Muy cerca, sí, sí. Muy cerca una cara con la otra, muy cerca, no pegadas, muy cerca. Pero la cabeza de su pareja tiene que estar al revés. Y mirarse a los ojos.
El famoso...
Con las cabezas al revés.
El zapatófono.
Claro, sí. Mientras, por ejemplo, mientras usted le besa el entrecejo, ella le besa la pera, digámoslo así.
Y bueno, además el ejercicio respiratorio de inhalar el aire que exhala la pareja y exhalar.
No sé si
tanto. No, pero eso te morís, porque entonces es un al rato queda puro anhídrido carbónico. Pero porque estamos siempre respirando el mismo aliento, por no decir otra cosa.
Y lo fenomenal es que los ojos son iguales cuando están invertidos.
¿Ah, sí?
Y sí, el ojo es el mismo. Para un lado, para otro, del mismo.
¿Usted tiene el párpado superior igual al inferior? Qué curioso, usted pestañea de abajo para arriba. Y ahora, las cejas, ¿qué le hacemos? Como si fueran bigotes.
Claro. Entonces queda una cara rara la que usted...
Sí, te dice, pero...
Porque su mujer aparece con una especie de barba, porque es el pelo le queda como una barba.
Y la nariz un florero le queda.
Sí, la nariz queda arriba. Ahora, es muy molesto tener una nariz con las fosas nasales mirando hacia arriba.
Sí.
Salvo que usted quiera usarla como florero. Porque toda la porquería que cae...
La lluvia, los días
la lluvia. La lluvia, sin ir más lejos, la caspa.
Se ahoga la gente.
Sí, la naturaleza sabia. Mire si nos hubiera hecho con la nariz así para arriba...
Y hubiera hecho la lluvia desde abajo, la naturaleza.
Es así.
Es tan sabia que...
Sí, dígamelo a mí. Bueno, ¿qué le parece si saludamos, después de estas consideraciones acerca de la naturaleza y su sabiduría, y saludamos a nuestros amigos?
Bueno, yo voy a saludar a Julián Cosenza, que es propietario hace muchos meses de un celular de esos que mencionó usted.
Sí.
¿Y sabe la gracia que hace? Guarda, la gente le saca fotos, entre ellos a mí... Le pone el número de teléfono asociado a esa foto, pero la deforma con los dedos, porque uno puede hacer como plastilina en la cara de la gente.
Y quedan todos como...
Y quedan... Como muecas
raras. ¿Usted, por ejemplo, no se saca fotos desnudo con el celular?
No hago otra cosa, sí, cada día.
Pero tengan cuidado porque le van a afanar el celular.
Pues tengo un amigo, ¿sabes?
Me sucedió a mí, me robaron el celular... En el mismo el programa,
tiene razón. Pero usted dice que en su celular tenía fotos suyas.
Sí, no tenía otra cosa.
O sea que hay...
No fue algún ladrón. Algunas me las saqué sin saber porque estaba desnudo, bañándome y tratando de atender el teléfono. Y como era tan torpe, me saqué un montón de fotos. Al revés y al derecho.
Quizás hasta se filmó.
Claro, sí, sí. Y otras me las hice sacar. Sí, sí.
¿Y a ustedes que les gusta retratarse haciendo que en su casa, tomando mate?
En mi casa, sí. No, a mí me gusta el retrato clásico, ¿no? Por ejemplo, sobre una cama, sentado con las dos patas apuntando por el mismo lado y la mano atrás de la nuca.
¡Qué artificial esa foto!
¡Una ninfa!
Es clásica esa foto.
Una cosa no natural, la pose.
¿No?
No, señor.
Pero al señor le gusta.
¿Sabe que me gustaba a mí también el Parque Retiro cuando había esas fotos que había ponerle un tipo en un avión, manejando un avión, pero no eras vos, era un dibujo. Y vos tenías que meter la cabeza por un agujero.
Sí.
Y tu novia iba a la parte de atrás del avión y te agarraba así y metía la cabeza en el agujero.
Qué lindo.
Qué lindo. Sí. Cómo me encantaba a mí meter la cabeza.
Esas eran fotos.
En Mundo Marino hay una que...
¿Dónde que voy?
En Mundo Marino hay un tipo vestido como de bañero o algo así con un delfín y está el agujero
para poner la cara. Para meter la foto.
Sí.
¿No? Sí, y por ejemplo, buenas tardes. Sí.
Buenas tardes.
Sí, veníamos sacando una foto, pero de esa donde uno mete la cabeza por el agujero.
Está bien, ¿los dos van a meterla en el mismo agujero?
No, señor,
somos
amigos. No,
cada uno con su agujero.
No, está bien, le pregunto porque le adaptamos, le ponemos dos agujeros.
¿Qué, qué temas tiene, por ejemplo?
Nosotros habíamos pensado una moto con sidecar.
Claro.
Ah, entonces algo conjunto.
Claro, él va a manejar
la moto. Claro, claro. O que estamos con dos minas famosas.
Ah, sí, tenemos. Nos quedó uno de la década del 70 con Moria Casani y Susana Jiménez.
Ah, espectacular.
Bien. Y nosotros metemos la cabeza en el agujero.
Sí.
Y después mostramos esta foto a todas nuestras amistades. y decimos que somos nosotros.
Sí, sí, puede ser, pero cómo no. También tenemos de personajes de la historia, si usted quiere.
Ajá. A ver, por ejemplo.
Puede ser un emperador romano.
Ah, sí, tomando un café con Tiberio.
¿Te interesa eso?
No. Me interesa Moria Casán y Susana Jiménez.
Bueno, muy bien. A ver si van a sonreír o hagan que
ella
las miran.
Seguro.
Ustedes tienen que hacer alguna mueca graciosa, algo...
Ah, sí, sí, sí.
Beto, vaya usted con Moria Casán, mire el tamaño que tiene. Usted más alto que yo.
Le alcanza un manquito,
me pone al lado de Moria Casán y...
Bueno, ahí está, a ver.
A ver. Ay, muy bien.
Es muy chico el agujero.
Escúcheme.
Haga fuerza, haga fuerza.
Es muy grande y va a salir la nariz sola.
Pero parece que tuviera la cabeza reducida por un giro.
Claro, claro, ¿qué va a decir? Mira este que sale con Moria Casán.
No, es que es el lugar para la corona, porque usted está saliendo con una corona de rey. Y usted con una con un sombrero.
No, eso es muy artificial. Yo quiero algo natural. Bueno, vámonos. Vamos a saludar a nuestras amistades de una vez.
Muy bien.
Me falta a mí, nada más.
Le falta...
Usted ya saludó a Cosenza.
Sí.
A Luis Salina voy a saludar, que a veces escucha el programa y está por dar unos conciertos en Buenos Aires.
Bueno, aquí lo tenemos a Luis Salina.
No me diga que vino Luis Salina.
Con nosotros...
¡Ahí apareció! ¡Ay, qué bien!
Gracias, Luis.
Disculpe, mi información de último momento. Alfredo Casero ya se presentó y mañana no va a estar en Pilar. Olvídense de todo. Bueno, y kilómetro 53, si quiere le hago la crónica de lo que ya sucedió.
Voy a dar cuenta de algunos de los muchos correos electrónicos que han llegado. María Fernández.
Ajá.
Le ha gustado y ha subrayado esta frase de la charla de ayer, que es: Margot había nacido para entenderse con él. Me gustó y lo subrayé. Bueno, me gusta que le haya gustado porque está bien. Se refiere a Margot de Valois, al señor de la Mole, que era un bailarín, que muy aficionado, lo mismo que Margot, a las cuestiones eróticas, de manera que efectivamente ella había nacido para entenderse con él. Hola, negro, te mando un gran abrazo, desde San Nicolás. Me gustaría que hablaras de Enrique Santos Discépolo y te quería preguntar si tuviste la posibilidad de leer el suplemento que escribe Feynman sobre peronismo. Sí, lo he leído y es muy bueno. Walter Altamiranda vive en José C. Paz y... Dice, varias veces lo escuché decir que no hace charlas sobre historia nacional porque siempre salta alguno. Y le escribí para preguntarle si hace falta escuchar a todo aquel que despotrica porque alguien cuenta algo con lo que él no está de acuerdo. Sí, no hace falta escucharlo, pero si...
¿Se hace ruido?
Si hace ruido se oye. Dice, no sé yo cerrar los oídos. Es una mala política, por otra parte. Así que... prefiero evitar ese asunto. Ricardo de Lanús dice, ¿es correcto decir que se ha inventado la teoría de la relatividad? ¿Se inventa una teoría? No sé, honestamente. Pregunto como ignorante y curioso del idioma. Me parece que usted se hace demasiado problema por una frase que yo no tuve más remedio que elegir viajando a 180 kilómetros por hora. El centro de la charla estaba en otra parte. No hace falta ni ser honesto ni asombrarse. Ni posar de ignorante para hacer esas preguntas. Sí, verdaderamente una teoría se formula, pero ¿qué cambia? Cambiemos la palabra inventó la teoría de la relatividad y pongamos formuló la teoría de la relatividad y no habremos ganado mucho. En cambio, por ahí si hubiéramos pensado sobre estos asuntos de los que hablamos ayer o anteayer, por ahí
no lo hablamos
más provechoso,
¿no? No lo hablamos en nuestra reunión de palabras donde analizamos cada palabra que decimos en el programa, se nos pasó por alto.
Pero es que no tiene mucha gracia, ¿no? Quiero decir, no es evidentemente mucho más adecuado decir formular que inventar, pero bueno. Estimadísimo Alejandro, dice Pablo, Nos recomienda Leluti. Quiere que vayamos a ver a Leluti y lo...
Le vamos a hacer caso.
Sí. ¿Qué libro me puede recomendar que tenga información acerca del diablo o de los demonios?
La Biblia.
Pero menos el diablo de Papini, que ya me lo leí. Bueno. Para terminar de una vez con las confusiones, propongo que las puertas, esto lo dice el egipcio, propongo que las puertas de los baños públicos identifiquen de forma inequívoca a hombres y mujeres. H y M, es decir, hembras y machos.
No, bueno, eso es confuso, porque podría ser hombres y mujeres.
No, escuché ayer, dice Cristina Lamela, escuché ayer que hablaba usted sobre Montevideo. ¿Cuánto hará que no viene por aquí? Me encantaría que viniera para conocerlo personalmente. No hace tanto, dos años, qué sé yo. Canta muy bien, lo felicito. Lo mismo Barton.
Sí.
Barton no canta.
Claro, no canta. Tampoco, probablemente.
La gallina turuleca y algún otro tema más.
No, sí, es mi familia. No, es Juan Moreira. Es Manuel Moreira.
Es Manuel Moreira.
No confunden mucho.
Te saludo desde Moreno, dice una joven, un joven, mejor dicho, Pocho. Dice, el grupo Cabernet vino a mi escuela, efectivamente estuvieron hoy, y te felicito porque tu hijo, qué sé yo, y el grupo es maravilloso, todas esas cosas. Bueno, muchas gracias, parece que le fue bien. ¿Cómo respondés a esta pregunta? Ayer no vino Carlos, ¿o no? Si uno responde sí o no, nunca va a quedar claro.
Es que es un énfasis en la negativa.
No es... que
a ver.
Usted está utilizando una conjunción disyuntiva y no hay ninguna disyuntiva.
Claro.
La correcta formulación de esta pregunta es, ayer no vino Carlos, ¿o sí?
Claro.
Es lo mismo que si usted dijera, ayer vino Carlos, ¿o vino? No, la disyuntiva se produce entre dos acciones antagónicas. Así que mi respuesta a esa pregunta es... esa pregunta no tiene sentido.
Así nos encontramos muchas veces frente a opciones que no son disyuntivas, ¿no? Que se nos proponen. ¿Usted quiere A o A?
Claro, bueno, eso está mal formulado. Uh-huh. No es que haya un problema. No estamos frente a una paradoja, como por ejemplo esta. ¿Qué es? Oh, casi no tengo ganas, ¿no? Pero
haga el esfuerzo.
Voy a hacer el esfuerzo. En todas las bibliotecas hay un catálogo. Esta paradoja la formuló Bertrand Russell. Es una paradoja que se refiere a autorreferencias, etc. En todas las bibliotecas hay un catálogo. En algunos catálogos, y un catálogo es un libro donde están anotados los títulos de todos los libros, claro, que están. Entonces usted agarra el catálogo y dice, qué sé yo, el caso nueve dedos, tus zonas erróneas, todo.
Sí.
En algunos catálogos figura el propio catálogo. Dice todos los nombres de los libros y último o primero el catálogo.
Claro.
En otros catálogos está el nombre de todos los libros, pero el catálogo no figura. Si tuviéramos que hacer un catálogo de los catálogos que no se incluyen a sí mismos, repito, catálogo de los catálogos que no se incluyen a sí mismos, estaríamos ante el siguiente problema. Si incluyéramos a ese catálogo como catálogo que no se incluye a sí mismo, de luego sería un error, porque es un catálogo que se incluye a sí mismo. Y si no lo incluyéramos, también estaríamos en un error de omisión, ya que sería un catálogo que no se incluye a sí mismo y, sin embargo, no figuraría en el catálogo de los catálogos que no se incluyen a sí mismo. Era un poco mejor
esta mañana.
El catálogo del catálogo.
Soy de Villa Celina, la capital, la capital nacional de las poleras de manga corta. Les escribo para saludarlos y de paso quería preguntarles cuál es su opinión con respecto al taekwondo y si algún día hablarán de este hermoso deporte y formidable arte marcial. Bueno, yo opino que el taekwondo es un hermoso deporte y un formidable arte marcial.
Sí, señor.
Y especialmente después que me lo pregunta alguien que seguramente practica taekwondo. Sí. y que...
Que quizás si decimos que no...
Que no, probablemente nos rompería la cara.
Me encanta el taekwondo.
Dolina, te amo y desde hace 2 semanas no te cambio por ningún otro hombre. Mira vos, después de las 2 soy de mi marido. Dice Anaí. Soy Ana del barrio Artigas, Alto Uruguay. Dolina, ¿qué opina del acelerador de partículas? Todo el mundo. Bueno, pero me dice, tengo 37 años y no estoy tan mal. Lo vi en televisión y decidí divorciarme. Me voy para Buenos Aires.
¿Cuándo viene?
Sí.
Pasamos la plata.
Tengo posibilidades de amor.
Pero qué rápido.
Nada formal. Dice, me gustan los hombres inteligentes.
Ya se separa y ya va para Buenos Aires.
Claro, pero no así el compromiso. Tenemos cosas en común. ¿Qué me dice?
¿Qué le dice? Yo le digo que el acelerador de partículas lo tiene ella, me parece. Sí.
Y se viene el Big Bang. Bien. Muy bien, entonces estos correos han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono del programa es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y para el público que está aquí en el Coliseo Podestá de La Plata, verán que hay, ¿no?
Sí.
2 cajas a nuestra diestra
y
siniestra.
2 cajas por falta de una.
Una es para dejar mensajes con lo que quieran y la otra para pedidos para el sordo danzé.
Una es para dejar mensajes verdaderos y otra, y aquí la disyuntiva, para dejar mensajes falsos.
Si no, consulta el catálogo.
Ahora bien,
a ver.
Si usted en la caja de los mensajes verdaderos pusiera un mensaje que dijera, este mensaje es falso, podríamos decir que está mal.
Claro.
Y entonces el de la caja diría, bueno, si es falso, póngalo... En la caja de los mensajes falsos. Y ahí el encargado le diría, bueno, acá también está mal. Porque si este papel que dice, este mensaje falso, es falso, entonces es verdadero. No. Vaya, póngalo en la caja de los mensajes verdaderos. Ahí tiene otra disyuntiva difícil de resolver. Hablaremos hoy de la misteriosa muerte de Juana de Navarra. Juana de Navarra, reina de Francia, así que nos ubicamos en Francia, a comienzos del siglo XIV, hace mucho, ¿no? El rey era Felipe el Hermoso, Felipe IV, el Hermoso, así llamado porque era lindo. Se había casado con Juana de Navarra. Uno de los asuntos más recordados de esta reina eran sus encuentros amorosos en la Torre de Nesle. Parece que a Juana la aburría un poco su esposo, que era hermoso pero aburrido, y entonces, mientras el tipo se iba todas las noches para ocuparse de asuntos de Estado, imagínese, Juana se levantaba en medio de la noche y miraba el río, ya que la Torre de Nesle, si no recuerdo más, estaba en la torre, en la isla de San Luis, ahí cerca del Sena, rodeada del Sena, mejor dicho, se levantaba en medio de la noche y miraba el río por su ventana, y allí veía pasar a los remeros, cuya musculatura la hacía soñar. Remeros de noche, cuya musculatura pudiera ser observada desde una torre, es muy difícil. Pero Juana veía un remero y ya se ponía a soñar justamente con remeros. Con remeros en camiseta, por no decir en remera.
Sí, con los brazos musculosos.
Musculosos, lustrosos. Bien. Un día dejó de soñar porque empezó a encontrarse con remeros contantes y sonantes. Así que algunas noches Juana abandonaba el Louvre, atravesaba el Sena e iba a la Torre de Nesle. Había hecho instalar allí una salita con alfombras orientales, bien provista de vino, y 2 o 3 veces por semana la reina se entregaba a los remeros,
señor,
en sensuales orgías,
por favor,
que según la crónica se iniciaban con respeto por tratarse de la reina, imagínense.
Discúlpenme, no, puedo dejar el abrigo acá arriba,
hacer una reverencia, puedo sacármelo, sí. Pienso. Ahora entraba el tipo ahí al galope, dándose palmadas en el costado como si fuera un caballo, ¿no?
Una orgía correcta era.
Empezaba correcta. Después no, después ya el segundo, su majestad, tu majestad.
Che majestad.
Che majestad. Y,
ya que estás majestad.
Che ya que está. Había extravagancias amatorias y desmayos por amor. Pero aquellos amores cuentan, solían terminar en crimen.
¿Cómo?
Cuando la reina se calmaba, por decirlo así, hacía llamar a sus soldados y metía a sus amantes, que en general estaban borrachos y desmayados, en unas bolsas que convenientemente dotadas de lastre eran arrojadas al río.
Se sentía culposa ella después.
Claro, tenía miedo que los remeros anduvieran diciendo: ay, a que no sabés con quién estuve anoche. Entonces los metía en una bolsa y tiraba las bolsas al río. Pero parece que uno de los amantes logró sobrevivir y por eso se supo de este pasatiempo de la reina, que contó todo, incluso que lo había metido en una bolsa, ¿no? Estos rumores llegaron a Felipe. Che, vos sabés que así, así, que la reina, que la bolsa, que los remeros. Pero el rey fingía ignorar los hechos. Ya, ay, no sé nada, no sé nada, no sé nada. Y bueno, y ahí así permanecía. Pero una vez sucedió otra cosa que Felipe no sé si pudo silenciar. Si bien la reina Juana se mezclaba en asuntos de Estado, en cambio no permitía que el rey se inmiscuyera en la administración del condado de Champagne, que Juana regía con su madre. Y se encargaba a ella de cualquier asunto. Ahora bien, Juana sospechaba del tesorero del condado de Champagne, que era Juan de Calais. Pensaba que el tipo la estaba afanando, que malversaba los fondos del Estado. Enterado de la sospecha, Juan de Calais huyó de Champagne y se refugió en la corte romana. Juana, entonces muy furiosa, acusó a un tal Guillard, que era obispo de Troyes y miembro del consejo, de haber facilitado la huida de Juan. ¿Se entiende?
Sí.
Ahora, Guillard se ofendió. Dijo: ¿cómo? Yo no tengo nada que ver con eso, pero Juana lo expulsó del consejo real. Algunos días más tarde, la mamá de Juana, Blanca de Artois, murió misteriosamente.
¿En una bolsa con lastre o no?
No, mucho más misteriosamente. Y el pueblo empezó un rumor según el cual parece que Guillard era el que había matado a esta señora, a la mamá de Juana, Blanca de Artois. Y parece que Guillard se dedicaba a cuestiones de brujería. La reina Juana entonces declaró estar segura de la culpabilidad de Guillard y ordenó a los jefes de la guardia que se lo vigilara muy rigurosamente. Así lo hicieron. Ya estaban por terminar esta vigilancia, esta investigación, cuando la reina Juana murió ella misma, a los 36 años de edad.
Epa.
Entonces Felipe el Hermoso, muy afligido, el rey, acompañó los restos hasta la capilla, sordo a los gritos de la multitud que acusaba a Aguilar. Fue Aguilar que las mató, primero a la madre, después a la hija, qué sé yo. Pero el rey no escuchaba los rumores, no escucha. Pasaron 4 años y un día de 1308, un viejo miserablemente vestido se presentó en el Louvre, pidió hablar con el confesor del rey y fue recibido. ¿Quién habla con el confesor del rey?
Que era un mendigo.
Muy bien. Estaba miserablemente vestido, así que no creo que fuera el ministro de Educación. Pidió hablar con el confesor del rey y fue recibido, el confesor, naturalmente un cura. Entonces el extraño visitante habló. Le dijo: soy acá un ermitaño, y dijo que deseaba hacer algunas revelaciones sobre la muerte de la reina Juana. Muy bien. empezó a contar. Contó que la reina había muerto por arte de magia y de brujería y sortilegios, y que conocía a quien la había embrujado, puesto que él había sido cómplice. Y el culpable había sido...
¿Quién?
Guilar.
Lo que todos habían dicho.
Sí. Espantado, el confesor del rey pidió más detalles y el ermitaño refirió cómo se había visto mezclado en el crimen. Dijo haber recibido la visita una noche del obispo en la cabaña donde él vivía, en la choza de porquería, ¿no? El obispo le había entregado un frasco y había ordenado al anciano ir a París para envenenar a los tres hijos del rey. Él rechazó la propuesta, dijo el ermitaño. Ah, yo le dije que no, imagínese. Entonces Guilar lo insultó, lo amenazó y se marchó. Unos meses más tarde Guilar volvió a visitar al ermitaño, pero esta vez en compañía de una bruja, Marguerón de Bellevillette. Después de amenazarlo otra vez, lo obligaron a participar de una espantosa ceremonia de magia negra. Guilar había modelado una pequeña muñeca parecida a la reina, encendió varios cirios, pronunció frases incomprensibles que eran repetidas por la bruja, y luego obligaron al ermitaño a atravesar con una aguja a la muñeca. A la mañana siguiente la reina murió de una extraña enfermedad. Bueno, el confesor le contó esto al rey, y Felipe el Hermoso entonces hizo detener a Guilar y también a la bruja.
Ah, le creyó, muy bien.
Pero estos negaron los hechos citados, dijeron, ah, son mentiras, de este acá el ermitaño, qué sé yo. Se inició un proceso que fue larguísimo, pero luego de 8 años debieron ponerlos en libertad por falta de pruebas. Dice Brantôme que la duda siguió viviendo en el espíritu del pueblo. Algunos dicen que Felipe tuvo que ver en esa muerte. Que él, y yo sospechaba de él. Para mí fue el rey. ¿Qué me viene con todo esto de un ermitaño? Eso fue el rey. Para mí fue así. Sí.
A ver, dígame.
El rey se enteró de que la mina andaba con todos los remeros. Y dice... La había liquidado. Y primero mató a la madre porque ya se la tenía jurada. Y... Otros dicen que con la muerte de Blanca y Juana, Felipe también se adueñaba, sin obstáculos, de Champagne, que hemos dicho que era un condado que manejaba la mujer y él no. También se dijo que Felipe no se animó a encarcelar a Aguilar por miedo a las brujerías y entonces por eso estuvo libre tanto tiempo. Bueno, qué sé yo. Yo lo que digo es que Felipe murió. Murió peor que todos los otros, víctima de la maldición de los templarios. Por esos tiempos, los templarios habían sido abolidos como orden y Felipe condenó a la hoguera al jefe de los templarios, que era Jacques de Molay, el último maestre de los templarios. Y este no tuvo mejor idea que maldecirlos a todos desde la hoguera. Y el primero que maldijo fue a Felipe. Yo cuando uno está en la hoguera ya medio ardiendo.
Está jugado.
Está jugado. Dice, más yo lo maldigo. Maldijo al rey, al papa y a sus descendientes hasta la séptima generación, qué sé yo. Muy bien. Los descendientes fueron malditos también. Todos los descendientes de Felipe murieron misteriosamente jóvenes. Felipe murió también. Y fue así hasta que se terminó la dinastía de los Capetos. El Papa Clemente, también maldito, murió poco después. Con esta maldición en mente y pensando en apoderarse de los tesoros de los templarios, Felipe no tuvo tiempo de vengarse de su esposa y bueno, lo mataron. Pero, ¿quién fue el que mató a Juana de Navarra?
¿Quién fue?
No, nunca se supo. Y yo vengo a traer esta inquietud aquí. ¿Quién fue?
La hipótesis del rey es muy lógica, pero inconsistente. No hay pruebas que lo comprometan al rey.
¿Usted qué dice?
Yo creo que ninguno de los implicados.
Ahí nos vamos acercando.
¿En serio?
Para mí se suicidó la reina. O la mató.
Bueno, ¿qué quedamos?
Y no sé, la verdad es que no sé.
Mire, a mí me llama la atención tanto tanto énfasis en los remeros, tanto lastre de remero. Mm. Hay un remero que aquí quiere distraer. Yo buscaría entre los remeros.
Para mí fueron los remeros. Usted sabe que el poder corporativo que tienen los remeros actualmente, en ese tiempo también, es muy grande. Y vos tocas a un remero y te la juramos, ¿eh?
Fuiste.
Yo no dejaría totalmente liberado del caso
Aguilar.
Al ermitaño.
Un personaje que se presentó y hacerse el pobrecito.
Y a distraer la atención hacia terceras personas,
sí,
cuando
señor,
él tenía el aspecto de loco.
Me di vuelta, para mí fue el ermitaño.
Sí, pero para usted fueron todos, discúlpeme.
Es que ahora este señor me abrió los ojos. Sí, sí. Durante mucho tiempo viví obnubilado.
¿Sabe qué? Para mí fue usted.
¡Sí, fui yo!
¿Pero cómo?
¡Fui yo! ¡La odiaba! ¡Ella me rechazaba! ¡Se acostaba con todos los remeros de la cuenca! Pero no lo hacía conmigo. Yo era el pobrecito ermitaño. Y le golpeaba la puerta tratando de entrar a la orgía. ¡Permiso, permiso! ¡No! Me gritaban. Estoy ahí, aquí con mis remeros amigos y tú eres el pequeño Joe.
Marche preso, Joe.
Así que la maté. ¡Claro que la maté! Tomé entre mis manos su cuello y la cuchillé.
Usted con su testimonio se está involucrando.
¿Cómo? ¿No es que lo sabían ya?
No lo sabíamos, tiramos...
¡Maldición!
Fue una pregunta al aire, usted se hizo cargo, no sabíamos. Ahora usted que declaró va a ser declarado culpable.
¿Qué cosa? Esos crímenes que se resuelven 200 años después. ¿Para qué lo resuelven? Bien. Yo voy a dedicar esta charla a Juana de Navarra. A mí me gustan las reinas que se hacen amar por remeros... en la torre, en una torre junto al Sena, y mientras el rey se ocupa de los asuntos de Estado. Hemos ido a la discoteca, sospeché del discotecario durante un largo rato, especialmente cuando me dio el disco que decía Amémonos. Me lo dio, sí, mientras enarcaba las cejas.
¿Está solo
sugestivamente
en la discoteca? ¿Está solo este hombre? No hay compañía, no está, no hay nadie.
No lo sé. El caso es que vamos a escuchar el vals Amémonos en la versión de don Antonio Tormo, un vals compuesto para dedicar a Juana de Navarra y a todas las reinas que en torres convenientemente ubicadas se hacen amar por los remeros. Adelante.
Buscaba mi alma, con afán tu alma, buscaba yo la virgen que mi frente tocaba con su labio dulcemente en el febril insomnio del amor. Buscaba yo mujer pálida y bella que en sueño me visita desde niño, para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia, yo presentí en el mundo tu existencia, y como a Dios sin verte te adoré. No preguntaba ni sabía tu nombre, en dónde iba a encontrarnos lo ignoraba, pero tu alma cercada de alma estaba, más bien de sentimiento que ilusión. en este mundo donde lágrimas tantas se derraman, las que vierten quizás los que se aman, tienen un no sé qué de amación. Amar es empapar el pensamiento en la fragancia del Edén perdido. Amar, amar es llevar herido con un dardo celeste el corazón. Es tocar los dinteles de la gloria, es ver tus ojos, es escuchar tu acento, es en el alma llevar el firmamento, y es en morir a tus pies de adoración.
Antonio Tormo en La Venganza Será Terrible. Amémonos.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909. La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más. Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Y hay aquí mensajes de los oyentes. ¿Vos, Guile?
Bueno, muy bien, llevo tiempo para algunos.
Sí, soy de Comodoro Rivadavia, Chubut. Me llamo Graciela, y gracias a mi hija Laura y a su novio estamos hoy acá, junto con la mamá y mi hermana.
¿Quién? ¿Quién?
Se llama Graciela y es de Comodoro
Rivadavia. ¿Cuál es Graciela? Levante la mano. Graciela, ¿y está con quién?
Novio. O hija y novio.
Padre, madre, hermanos, ay, todo, están todos.
Todos. Querido señor Dolina, ¿nos podría decir dónde conseguir los tangos del Bar del Infierno? Dicen los oyentes fieles de City Bell.
No lo sé.
Somos de Cutralcó, provincia de Neuquén. Un saludo muy especial para Alfredo Cuevas.
No los compren, total, por más que los compren. Yo no voy a ver una de esas.
Tiene que, en su casa, ¿vio que se hace? Esas casas que hacen ventana y ponen un kiosco.
Sí.
Usted tiene que vender ahí los libros, los discos.
Como los recitales de jazz, por ejemplo. Una mesita acá a la salida, vende los libros.
Tiene razón. Véndala usted.
Somos de Cutralcó, provincia de Neuquén. Un saludo especial para Alfredo Cuevas. Con afecto, su hija, estudiante Mayra.
Bueno. Vimos a Rolón vendiendo entradas para el programa en la puerta del teatro.
Sí, es entrada gratuita.
De denunciantes anónimos. Yo lo vi a Rolón.
¿En dónde lo vio?
En una propaganda.
¿O en dónde no lo vio?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vi a Rolón en una propaganda de implantes para el pelo.
¿De esos de pelo por pelo?
Sí, pelo por pelo, sí.
Pelo por pelo se lo ponen.
Sí, sí.
Ah.
Lo vi a Rolón y dije, si está él ahí, quiere decir que este sistema es serio.
Sí.
Y entonces, como soy pelado, o es que ustedes lo ponen a Rolón porque la calvicie es psicológica.
Y hay un componente, pero en general se pone el antes y el después. ¿Usted lo vio a Rolón después o antes?
Yo lo vi en la parte de atrás de un ómnibus. No me atreví a ponerme adelante el ómnibus porque por ahí me atropellaba, ¿vio?
Escúcheme, si Rolón siempre tuvo pelo, ¿cómo es
sí,
esto?
Sí, pero ahora arregló con...
Ahora tiene una melena, parece Nito Mestre.
Sí, que bueno, vio el pelo que tiene ahora.
Es algo fraudulento acá, me parece.
Y, bueno, el señor viene conmigo, buenas
sí.
tardes.
Ah, sí, buenas tardes.
Y soy abogado.
Ah, es abogado, mire qué lindo. Y yo implanto pelo, ¿eh?
Y soy abogado recibido, bueno, mire qué lindo.
Mire qué lindo. ¿Quiere que le implante a los dos pelo?
No. Quiero que me diga si es verdad que Rolón, el pelo que tiene, es implantado.
Y que lo diga bien en voz alta, si lo labro en un acta.
Claro.
El pelo de Rolón es implantado.
Muy bien.
Se lo implantamos hace más de 20 años.
¿Y antes cómo era él?
Pelado, absolutamente.
¿Sí?
Sí, Rolón era pelado.
Qué feo. ¿Y por qué hace la propaganda recién ahora?
Y porque nosotros hacemos así las cosas con mucha proyección. En 20 años vamos a poner al pollo Macta con pelo también.
Doy fe, firmo, escribano. Muy bien, ya tomé la nota.
¿Listo, libre?
Me sorprende muchísimo esto que usted dice, ¿eh? ¿Y por qué no hay una foto de antes de Rolón, cuando era joven y pelado?
Bueno, porque en ese momento no tomamos la precaución de sacar fotos, señor.
Y tendrían que haberla tomado, ¿eh?
Y sí, porque no se nota la diferencia. No, yo no sabía, no sabía cómo era antes.
¿Qué gano?
Señor, si usted quiere ligarse a algún pelo, además le entregamos esta muestra.
Ajá.
Que se implanta...
¿Este pelo?
Sí, ese pelo va gratis.
Este manojo de pelo. ¿Qué es? Esta clase de pelo que... ¿De quién es primero? Porque me da
pelo...
No, es de los donantes.
Y de los donantes, a saber quién es, ¿no?
¿Sabe de quién es?
Donantes, y ahora, bien. Yo tengo acá un manojo de pelo, también en el bolsillo.
Uy, es
de
no mi lo novia. Es eso.
Ya va, el noticiero.
¿De qué son?
Mi novia... Me regaló un mechón de pelo, un manojo de pelo, sí. Me dice, toma, dice, me lo acabo de arrancar.
¿Y para qué lo va a usar?
Para que me recuerde siempre.
Ah, qué lindo.
Cuando metí la mano en el bolsillo en esas noches de soledad, dice, yo saca los pelos, lo mirá y te acordás de mí. Así que, ¿qué certeza tengo yo de que esos pelos no son en memoria de alguna novia? No me gustaría. Qué sé yo, ¿me entiende? No, no puedo suponerme pelo de cualquiera.
Pero usted no se lleva las propiedades del portador.
Bueno,
del pelo
eso lo vamos a discutir en un minuto, porque ahí vienen dos pelados son los locutores del noticiero. Permiso,
pausa. Sí, lo hace este mechón.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:01 en todo el país, en Buenos Aires, 13 grados 8 décimas la temperatura actual. La provincia de Buenos Aires tendrá un registro de violadores, lo aprobó la legislatura. El proyecto prevé la creación de un banco de datos genéticos de condenados por delitos contra la integridad sexual. Echaron de la policía el único acusado por la muerte de Walter Bulacio. El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, despidió al comisario retirado Miguel Ángel Espósito, que estaba a cargo de la comisaría 35 en 1991, cuando el joven fue detenido a la salida de un recital. Anticipan tiempo inestable para el fin de semana en capital y alrededores. Además, se prevén bancos de niebla en las primeras horas del sábado, lo informó el Servicio Meteorológico Nacional.
Viernes por las noches, sino parcialmente nublado o nublado, mientras va mejorando, vientos moderados del sector este, para el día sábado de la mañana, sino nublado, pero en las líneas y bancos de niebla con llovizas aisladas. Vientos moderados a leves del sector este, cambiando al sector sur, mínima 11 grados. Por la tarde noche, nubosidad variable, pero en las lluvias aisladas mejorando, vientos leves a moderados del sector sur.
13 grados 8 décimas, la temperatura actual en Buenos Aires, 85 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
De lunes a viernes, encontrate con El Argentino, el diario gratuito de las mañanas, en Estación Retiro, El Obelisco, Plaza Flores, Primera Junta y otras 105 esquinas de la ciudad. Llegó El Argentino, el diario que no se vende. El Argentino, el diario gratuito de las mañanas.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Maná suena en tu celular. Bajate el corte Si No Te Hubiera Sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 10010 y viví tu celular.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Y cuando el reloj marcan la 1:05 de la mañana,
sí.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sí. Ay, qué desgraciada soy. Nuestra habitual sección dedicada al ama de casa. Pero hoy es más dramático porque mi marido me tiene podrida. ¿Cómo llevarse bien con el marido? ¿Cómo salir de una pelea con el marido? Por ejemplo, usted, amiga, se pelea con su marido, ¿no es cierto? Bueno, la pelea puede venir por cualquier cosa.
Sí, el tema de convivencia incluso a veces.
¿Cómo reconciliarse con su marido, señora? Con el degenerado de su marido. Muy bien, ella pelea, una noche, está en un tema, un conflicto, por ejemplo, cenan en silencio, ¿no?
Sí.
Cenan en silencio.
Él quiere ver la tele.
No, él está ahí solo, bueno, en silencio, bueno. Come cada uno lo suyo y por ahí él la mira y le dice, me tenés podrido.
Y ahí se arma una discusión.
Claro, y usted agarra y le revolea una cafetera.
Pero
sí. Y el otro le dice, podrida, me tenés vos. Que estuve cocinando. ¿Qué? A esto le llamás cocinar, dice el texto. Es una bazoca, bueno. me la como de puro criollazo bueno que soy. Mirá, dice, no hablé que sos bueno, porque mejor devolverle los 500 pesos que le pediste a mi hermano. ¡Tu hermano! Dice el tipo, y se le hinchan la vena de la sien.
No me vengas a hablar
no
de tu hermano.
No me vengas con tu hermano.
De tu hermano.
El hermano. Familia, ¿con qué me casé? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me casé? Hijo de los vecinos que hablan. ¡Cállense! ¡Grito! ¡Cállense! ¡Dame mi mujer! ¡Yo le grito que lo quiero! Bueno, entonces se pelean un poco, ¿no? Quedan después un poco distanciados.
No, es una pelea terrible después de eso.
Pero lo mejor es la reconciliación. ¿Cómo sale
claro,
eso?
Hay gente que se pelea para reconciliarse.
Sí, claro. Sí, pero escúcheme.
Ah, los novios aburridos. Esto es propio de los novios muy jóvenes. Y que se aburren, sí. Naturalmente, se aburren siempre. Pero no porque nada les venga bien, sino porque lo que hacen no le puede venir bien a nadie. Entonces se aburren de la novia, qué sé yo, y dicen, me voy a pelear, y entonces la va a ver, le toca el timbre,
sí.
Y no le habla.
¿Pero qué te pasa, Matías?
Ay.
¿Qué, no querés hablar? ¿Qué, estás loco?
Vos sabrás si estoy loco. Y sentimos ese lenguaje misterioso. Bueno, entonces se pelean y después vienen a la reconciliación. Bueno, esto es un consejo para pelearse, pero no era una pelea como esta, sino.
No, la
era...
Es muy difícil, bueno, es muy volver difícil. Desde ese
para
punto.
Para mí es imposible. Dice. Descubre en sí misma qué cosas pueden cambiar.
¿Cómo es la frase?
Descubre en sí misma las cosas que pueden cambiar.
¿Sí misma?
Sí. ¿Qué puede cambiar, qué sé yo?
Sí, misma, todas.
¿Cómo es eso? Explíquemelo. Usted va y le dice a su marido, mirá, Roberto. ¡Ah, no, 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 no! Se pará y se calmate. Calmate porque me parece que tenés razón y yo puedo cambiar algunas cosas.
Ah, bueno.
Muy bien.
Yo también miré, así como vos tenés algunas cosas. ¡Yo tengo qué! ¡Yo tengo qué! ¡Yo tengo! Y le salta encima.
Hipersensible el marido, ¿eh? No le puede decir nada, que apenas reacciona.
Ella ya mostró una voluntad de cambio.
Ella muy
sí,
bien
la pero él es así. Yo los conozco este matrimonio porque viven al lado.
Ah.
Viven al lado y yo siento las cosas que huele. Y a veces, una vez le toqué el timbre, ¿no?
¿Qué tiene que ver? Usted déjelos a ellos. El tema de ellos se arreglan entre ellos. Terceros siempre pagan el pato.
Sí, no,
¿cómo se va a meter
caso
en algo de nuevo?
No me hicieron caso. Y por eso vengo acá a esta agencia.
Sí.
Agencia de reconciliaciones, leí en el aviso.
Sí. Reconciliamos todo.
Todo. Es verdad, porque aquí estoy yo con mi señora esposa, amor. Y.
No habla la señora.
Queremos reconciliarnos.
¿Reconciliarse?
Sí.
No hablo con él. No hablo con él. Con usted puedo hablar tranquilamente.
Y yo no hablo con ella.
Bueno, pero entonces...
Porque me tiene harto, me tiene.
Lo tiene harto, lo tiene, dice su marido.
Ahora voy a hablar con él. ¿Por qué te tengo harto?
Habla con el señor. Conmigo no tenés nada de hablar.
Pero ves que ya vamos avanzando
¿por
porque usted le contestó.
Harto.
¿Eh? Conmigo no hables, porque...
¿Por qué lo tengo harto a mi marido?
Ah, ¿estás hablando con él? Entonces tenemos que poner otra mesa.
Si tengo las dos cabezas ahí.
Claro, que yo, para que me voy a poner un poco para triqui.
¿Por qué lo tengo harto?
¿Por qué lo tiene harto?
Son cosas mías.
Son cosas
mías.
Mire,
le voy a contar episodio no, nada más. Episodio le voy a contar.
Ningún problema.
No estoy hablando con vos.
Espere un momento.
No estoy hablando con usted.
Cállese, señora.
Por favor, bueno, muy bien.
Van a hablar de a uno.
No le gritás a mi mujer porque te voy a romper la trompa.
No me levante la voz, ¿sí?
Le voy a contar un episodio como de esto multiplícolo por uno, por mil. El otro día estábamos ahí y era la hora de sacar la basura.
Sí, a las 21 horas.
Le digo, saca la basura porque ya estoy sintiendo que viene el basurero. Porque veo que el basurero ya 20 cuadras ando, usted dice, basurero. Le digo, ahí viene el basurero. Dice, le digo, saca la basura, porque si no después permanece días y días acá.
¿Puedo decir algo?
Y, momento, ahora estoy hablando yo. Estoy hablando yo, que agarro algo. Que te mato, mira. Le digo, saca la basura, porque después queda acá la basura. Sí. Y viene alguien de visita. Y hay un olor a podrido, dicho por la visita, vino a visitarme el doctor Famifredo, que sí. Le tengo mucho respeto, entró, le digo, siéntese, doctor, me dice, qué hedor que hay acá, me dice, qué olor a podrido, y miro en la basura, que tenía 5 o 6...
¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo?
A ver,
me manda a sacar la basura, la veré de las 10 de la noche...
A las 21 hay que sacarla.
A las 9 de la noche me manda, yo ya estoy con el camisón, con el baby doll, y me manda el señor, el caballero, me manda a mí a la vereda, barrio de colegiales, lleno de hombres, me mandan baby doll y ligas, también, ¿por qué no decir?
Pero señora...
Sí, ella cena con portaligas.
Me manda a sacar la basura a la calle y me dicen de todo. Pero, todo me dicen.
Ahora, discúlpeme, vamos a acercarnos a una posición de reconciliación.
Sí, hay.
¿Por qué? ¿Usted no se puede turnar para sacar la basura una noche ella, una noche usted?
Mire, yo, estamos solos, ¿no? Vos andá, mirá por ahí, no podés oír esto, lo voy a contar al doctor.
No hay ningún problema.
Mire, resulta que yo no puedo sacar la basura, ¿me entiendes? Porque lo voy a explicar.
la vecina de al lado.
Me voy a ir, ¿eh?
Sí.
Para no escuchar. Porque hasta ahora estoy escuchando. Todavía no me retiro. Ah,
retírate porque es duro.
Ahora me voy.
Chao. ¿Escuchás?
No me escuchas. ¿Escuchás, Baby Dolly?
No te propasé con mi mujer que te sujeto. Le digo, no, la vecina de al lado tiene un amorío conmigo.
Ah, señor,
yo soy amante, he sido, mejor dicho, el amante de la vecina del lado.
Entonces, ¿con quién se quiere reconciliar?
Espérese, espérese. Entonces, yo salí a sacar la basura, y así como mi señora esposa la saca en Baby Doll, yo la sacaba en calzoncillo. Salía con la basura, ya con los calzoncillos, y la vecina del lado también venía en el agua.
Ah, mire este.
Sí. Irene se llama.
Irene.
Irene en agua. Y entonces ahí, qué sé yo, qué barbaridad, cómo tarda el basurero, qué sé yo, qué grande que está, qué guardan ese tacho, todas esas cosas, que una cosa va trayendo la otra, nos hicimos amantes. Yo todos los días sacaba la basura y ella dice, aproveche, dice, métase un cacho para adentro, damos, bueno, y así. Hasta que me aburrí, un día discutí con ella, ¿no?
¿Y por qué discutió?
Porque sí. Porque quería que yo le sacara la basura. Y entonces no la veo más a la vecina. Y tengo miedo de salir y que ella me espere y me haga una escena.
Una escena. Ahora, ¿usted deja que su mujer salga así por el barrio?
No sé, eso pregúntesele a ella. ¡Sí!
Ay, por fin, estaba afuera.
Ahora, no yo voy a salir.
Sí, sí.
Y vos contale al señor,
por favor.
Lo que tenga.
Es que ya se van hablando, de a poco se van entendiendo.
No, te lo estoy diciendo, te estoy hablando bien, nada más que por respeto a la casa.
A la autoridad científica.
Permiso.
Sí, adelante. Bueno, señora, cuénteme usted.
Bueno,
¿qué es lo que le anda pasando con su marido, con el sacar la basura, con el
olor? La sacaba él.
Pregúntale.
No te metas. No te metas.
Pero usted vaya allá, señor.
¿Por qué saca la basura en Baby Doll?
No te metas, porque
usted vaya a la puerta, porque en eso quedamos, ¿eh? Bueno.
Se fue. Ahora voy a contar lo que pasa.
Decime.
No, mentito.
No, dígame, dígame.
Me respeto.
Sí, dígame.
Él sacaba la basura, yo esperando como una tonta, cocinando, haciendo el tuco, los ravioles, 45 minutos, una hora y cuarto, y no volvía. No volvía. De repente, esto es como un año. Al año viene y dice, no quiero sacar más la basura. Sácala vos. De la nada.
¿Y usted qué conjetura hace?
Que no quería sacar más la basura. Que no tenía ganas.
Discúlpeme, ¿en su barrio vive otra gente?
Y empecé a sacarla yo. Ya con la ropa prácticamente para ir a dormir. Portaliga.
¿Usted tiene algún vecino?
Sí. El vecino de enfrente.
El marido de...
Sí, de Laura.
¿De Laura o de Irene?
De Irene Laura. Sí, lo conozco, nada más somos... en fin, no... Hola y chao.
Usted conmigo puede hablar todo.
Somos amigos. Punto. Hola y chao, amigos.
¿Le ayuda?
¿Qué hacías escuchando?
Lo oí todo. Solo quería confirmar con mis oídos lo que mi corazón ya sabía.
¿Qué era lo que sabía?
Me engañas con el marido de Laura y con el marido de Irene.
¿Cómo vas
¡Con
a...
razón!
¿Con razón qué?
A mí ya me parecía raro tanto portaliga para sacar la basura. Y pensar que ella me decía, no, cuando se me cae una papa, un pan, me lo agarro con la liga.
¿Sabés por qué lo hice? Porque vos no te interesás más en mí. Porque vos no me mirás más. porque yo salgo prácticamente desnuda. Porque he salido prácticamente desnuda a la calle.
Por eso no la mira más, señora.
Y no me mirás más, no me decís
estoy
nada.
Estoy en la boca de todos los basureros.
Y yo también.
Soy el hazme reír de la quema.
Sí, eso es verdad.
Perdón, doctor.
Sí.
No me reconcilio nada.
Pero escúcheme, no, esto no es justo. Este yo, además de doctor, soy juez civil de la nación.
Epa.
Y aquí hay un adulterio previo al de la señora.
¿Cómo?
Señora. ¿Usted no vio que su marido salía en calzoncillo y tardaba una hora y media?
Sí, me resultaba raro.
Y que también sacaba la basura los feriados, los domingos.
Sí, es extraño, sobre todo los sábados que no pasa el basurero.
Muy bien. Irene.
Sí, la vecina de frente.
Lo ayudaba a sacar la basura.
Ah, muy buena chica, sí.
¿Y usted cómo sabe eso, señor juez?
Esta tarde he recibido a Irene, a Laura y a sus respectivos maridos. Y ellos han confesado todo. Y además, quiero decirle que además de consejero sentimental, juez en lo civil de la nación...
No me engañas.
Soy basurero.
Así que sos basurero.
Sí.
Y sos juez. Y sos consejero sentimental.
Sí, papá.
Yo sé quién sos.
¿Quién es?
¿Quién soy?
Basta sacarle esta máscara para...
¿Una máscara?
¡Ay! Ay, espere, no.
No sale nada.
Está para... Murmullo de admiración.
No puedo creer lo que estoy viendo.
Moria Kazan.
¿Pero cómo puede ser que tenga la cara de Moria Kazan y ese cuerpo?
No puedo creer. Metió la cabeza por un agujero.
Somos muchos Moria Kazan en el barrio, porque muchos nos sacamos las fotos en ese encastre muy duro. Y sí, cargo con la cara de Moria Kazan de hace 20 años, pero soy basurero.
Me he enterado, señor basurero, o señora Moria Kazan, ya no sé cómo llamarlo, de que los basureros de este barrio son una corporación mafiosa, y que en realidad usurpan la condición basurera. Yo le voy a contar a usted, esposa mía.
Trátame de vos.
Estamos enojados, no se olvide.
Sí, pero ¿sabes qué? Yo soy un buen tipo.
Salí. Salí de encima. Estos miserables se apropiaron de los camiones de basura.
Sí, señor.
Asaltaron los camiones, secuestraron a los verdaderos basureros y ellos mismos empezaron a llevarse la basura.
Es que nos dejaron sin trabajo en la época que éramos remeros.
Qué raro que es verlo decir esas cosas con la cara de Moria Kazan.
Y aquí estamos, logramos varias conquistas sociales.
Sí, una de ellas es: lo que me encuentro es mío.
¿Cómo?
Sí, cuando los señores encuentran dinero en los tachos de basura, se lo agarran para ellos, se lo agarran. ¿Ladrones? En lugar de devolverlo.
Ladrones.
Viles ladrones.
Discúlpeme.
Y cuando, como suele ocurrir, no encuentran dinero en los tachos de basura, pues entonces tocan el timbre y asaltan a las personas.
Me dan ganas
de... color de que no han puesto dinero en el tacho de basura.
Lo mato. Beto, lo mato.
Pasamos 10 años hurgando en la basura de ustedes. ¿Y no había más que hierba?
Escupida de mate, efectivamente.
Toda escupida de mate, pero también estas cartas.
Casi. Me parece que me voy.
¿A qué cartas se refiere?
Escucho desde afuera, como hace un rato.
A estas cartas, con remitente, fechados en Londres.
Sí.
Y dirigidos a la dama del Baby Doll.
Miserable.
Así que momentito, porque no dijo nada. Una carta se la mandó a cualquiera.
Ah, no, no dijo nada, le puede mandar a cualquiera.
Exacto.
Puede ser una tienda que le mande. ¿Qué
en esos sobres también llegaron estas fotos, señora.
Déjemelas ver.
No, esas no, estas.
Muy acasado. A ver. Bueno, hágame tres de estas.
Pero no se da cuenta. No se da cuenta que su mujer ha estado con los basureros de Londres, de Longchamps.
Esa no soy yo. Ojalá fuera yo.
¿Qué pretende?
Eso. ¿Qué es lo que pretende?
¿Se trata de un chantaje? Diga cuánto quiere y se lo daré ahora mismo.
Quiero a su mujer. Nunca en la basura una carta para mí, un gesto desde la ventana.
No me entregarás, Beto, ¿no? No me entregarás. Sos un degenerado, tiene la cara de Moria Gazán.
Está bien, me rindo ante el amor.
¿Tan rápido?
No tan rápido. Se la dejo. Pero...
¿Cómo?
Tú cállate que estamos hablando de negocios. Una suma de dinero no vendría mal.
¿Me estás vendiendo?
Hemos estado años robando a todo el barrio para pagar el amor de esta mujer.
¿Cuánto dinero sería capaz de ofrecerme?
Esto.
500 pesos.
Es un desfachatado, querido. No es lo que es.
Más bonos de la deuda argentina.
¿Qué me vas a regalar ahora?
500 pesos, loca.
Escúcheme. Los 500 pesos que le debe su cuñado.
Justamente, con eso le pago a tu hermano y me queda este bono de la deuda argentina.
¿Estás loco? ¿Me vas a entregar a mí?
Llévesela, señor.
No.
Vamos, Baby Doll.
No.
El bono de la deuda argentina, consérvelo. Lléveselo. Y ya que va para afuera.
Sí.
Como quien no quiere la cosa. La basura. ¿Me la saca?
¿Cómo no? Un servidor.
Adelante. Pausa.
Radio 10, la radio. No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más. Luis Miguel vuelve para enamorarte.
Si tú te atreves por mi vida, que te sigo.
Bájate a tu celular el tema Si tú te atreves, de su nuevo disco Cómplices y los éxitos de siempre.
Después de todo, solo queda un sueño roto.
Envía un SMS con la palabra Luzmi al 10010. Luzmi al 10010 y lleva con vos lo nuevo de Luis Miguel.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Comunicate con la radio. 4535-4000.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en todo el país, en Buenos Aires, 13 grados 8 décimas la temperatura actual. Balean a un hombre cuando salía de una escribanía. El hecho sucedió ayer en el partido bonaerense de Lanús. El individuo recibió un disparo en el tórax cuando ingresaba a su automóvil con su esposa. La víctima fue trasladada en grave estado a un hospital de la zona. En tanto, otra persona que se trata de establecer su identidad fue baleada en la espalda para robarle su mochila. Sucedió en la localidad de Morón. En el lugar del hecho trabajaron varios patrulleros y policía científica de Ituzaingó y Castelar. Hugo Chávez expulsó de Venezuela al presidente de una ONG que defiende los derechos humanos. Se trata del titular de Human Rights Watch para Latinoamérica, José Miguel Babanco. Sucedió luego de la presentación en Caracas de un informe con críticas al gobierno. Tenis. Argentina se impone 2-0 en la semifinal de la Copa Davis ante Rusia. Nalbandian derrotó al ruso Andriev por 7-6, 6-2 y 6-4. Y Del Potro le ganó el segundo punto a Davidenko por 6-1, 6-4 y 6-2. Mañana se jugará el doble, que puede ser el punto definitivo. El capitán del equipo local, Luli Mancini, confirmó que Nalbandian y Cañas serán la dupla para este sábado.
Va a jugar David con Willy mañana. Uno de los factores que hacía para hacer el cambio era que David tuviera un partido tranquilo hoy, que no se cansara, y la verdad que jugó 2 horas, un partido que no corrió mucho y está físicamente imperfecto, así que tratamos de mañana poner la mejor pareja. Con David sentimos que tenemos más chances y todos sentimos lo mismo, y tratar de definirlo mañana.
13 grados 8 décimas la temperatura actual en Buenos Aires, 85 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Déjanos un mensaje. 4535-4000.
My
Overjoyed.
Mandanos un mail.
Tolina
@infobae.com.
Señoras, señores, estamos transmitiendo desde la ciudad de La Plata en el bellísimo Teatro Coliseo Podestá. La venganza será terrible y hay mensajes de los oyentes.
Mensajes de los oyentes, rápidamente.
Dolina, tengo 21 años y desde los 12 lo escucho. Hoy vine con mi ex, que ahora es mi amigo. ¿Será correcto eso? Dice Georgina.
No, no es correcto. ¿Dónde están Georgina y el amigo? Si ese es su amigo.
¿Qué? Ese es su amigo.
¿Qué le dije? Dolina, desde que me recibí de ingeniero químico, cada vez que voy a donde sea, o a donde se amontona gente, me pregunto, ¿cuántos ingenieros químicos habrá? Esta noche, ¿habrá algún ingeniero químico entre los presentes? Si es femenino, mejor, dice. El ingeniero Marcelo, de La Plata, y la ingeniera Soledad también. ¿A dónde están los ingenieros químicos? Levanten la mano los ingenieros químicos.
Varios ahí.
No, ellos dos son los originales. ¿Hay más ingenieros químicos en la sala?
Allá, sí, miren.
Sí, otro ingeniero
químico. Otro ingeniero químico.
Ahora les vamos a hacer la prueba.
Un momentito, un momentito que están en... ¿Algún otro?
Acá se anota más de uno.
¿Trajeron leche en polvo? Bien. Estamos ahí en ese momento, en este momento están confraternizando los ingenieros químicos. Uh-huh. Bien, gracias. Dale.
Ale, mandanos un beso, Laura y Belén, te amo, dicen.
¿A dónde están Laura y Belén, te amo? Hola, Laura, Belén. Nosotros no podemos ver a nadie en este momento.
No, pero...
Ahora cuando hay que ver al público, entonces... Bueno, muchas gracias. Saludos. Pablo de Villa Elisa, quiero mandar un saludo a mi señora madre, la cual, qué lindo decir la cual, referido a la madre, está escuchando el programa, bueno. Mi amigo Joaquín pregunta a usted, señor Dolina, si quiere ser su novio. No, siga usted.
Dolina, dedíqueme un viva León de Francia.
Que... ¡Viva León de Francia!
Dice, embargo, dice sí. vine a verlo con un ojo emparchado, Regina.
Hola, Regina, ¿dónde estás? A ver.
Regina. Acá dejo otro cartel, Regina. Mire, dejé de probar para ver.
Ajá. Negro, tengo un celular igual al tuyo. Si querés a la salida te enseño a usarlo. Dice Euge. ¿Dónde está Euge? Ahí está. A ver el celular. Es igual, efectivamente.
Sí, es el mismo.
Es el mismo. Bueno.
Soy Agustina de Junín, aclara, provincia de Buenos Aires.
¿Qué tal,
claro,
Agustina?
Y cuenta que hay una tradición, una costumbre, dice, que heredó en su familia, que es de escuchar este programa, algo hereditario.
Bueno, sí, bueno, está bien. Gracias a Mica, Yuli, Vane, que vienen de Tierra del Fuego. Las hermanas Vera saludan a sus hijos y nietos. Laura, Natalia y Sofía dice que ya intentaron con hombres de su edad y con gente más joven, pero nos faltan hombres maduros. ¿Nos dan una oportunidad? No.
Nene Gaby.
Están demasiado pendientes de la edad.
Nene Gaby y Juana saludan a Lorena, Maxi, Dante, Patricio, Agustín, bueno. Benicio y Gustavo.
Hola, negro, sos el amor de mi vida, dice Victoria. Qué lindo verte. A vos, Gile, dice Marianela. Somos Nati y Javi nuevamente. Sin pasteles, no trajeron pasteles.
Vámonos.
Ah, la de los pasteles, son.
Lo de los pasteles están, pero vinieron en, menos mal. Engordamos 12 kilos sí. en una hora. Bueno.
Los pibes de las proteínas se mandan saludos a Cristona Añón.
¿Cristona se llama?
Sí. Y aquí dice eso, Cristona Añón, o algo así. Sí, y a todos sus discípulos.
El nombre Cristona, ¿no? Para, bueno.
Cristona en vez de Cristina y, por ejemplo, Silvona en vez de Silvina.
Me imagino las rimas, ¿no?
Titona en vez de Titina.
¿Dónde están los pibes de las proteínas?
De las proteonas.
Allá, ¿es así? ¿Es Cristona?
Cristina.
Mira. Ah, ¿viste? Sí, pero acá dice Cristona, mira.
Está loco, dice Cristina. Bueno, dale, último.
Saludos para la chica de General Laceras, Buenos Aires, que escuchan siempre el programa. Saludos del kiosquero de acá enfrente.
Bueno, vamos a pasar ahora a la parte danzante. Vamos a correr sí. la silla. No levantamos. Primero vamos a levantarnos todos. Dale, levántense. Corremos, ahí está. Corremos la silla. Bueno, no se moleste. Y echamos a la vieja.
¿Por qué?
Porque viene el baile, señor. El baile y la orgía danzante.
Que empieza correcta.
Empieza correcta, con respeto, como esas orgías donde asistía la reina. ¿Qué tal, su majestad? ¿Cómo anda?
Con permiso.
Con permiso. Señor, si me disculpa, puede pasar un paisano. Y así.
Sí, si no es molestia.
Así que hacemos una breve pausa mientras nos vamos sacando la ropa. Y ya regreso con todos nosotros desnudos. El sordo Gansé y su combo harán lo suyo. Permiso.
Pausa.
Dale.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hacé crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Arnet Música presenta Julio Iglesias, festejando sus 40 años de amor con la música. El 17 y 18 de octubre en el Luna Park. Preventa exclusiva para clientes Santander Río hasta el 13 de septiembre con un 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés. Adquirí tus entradas en el estadio o llamando al 5353-0606 o en ticketportal.com.ar. Es otra producción. Phoenix Entertainment Group. Costo financiero total 2,39%. Promoción válida desde el 26 del 8 de 08 hasta el 18 del 10 del 08. Consulte términos y condiciones de la promoción en tarjetasantanderrio.com.ar. La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más. Seguí en la radio escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Marcelo Pérez Fantoni con Más Allá del Día.
Y ya llega la ciudad de las diagonales. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gámez.
Muy bien, maestro, aquí le pide si puede interpretar un fragmento de alguna obra de Chopin.
No, Eugenio Pedro, muy, muy bien.
Querido maestro, ¿podría cantar Marionetas, pide Belén?
No podría tampoco, pero bueno, ya que estamos a cantar un poquito, será lo único que cantaré esta noche porque realmente no.
Arriba, Doña Rosa, Don Pánfilo Ligero y aquel titiritero de posa guardentosa nos daba la función. Tus ojos se extasiaban, maquillas marionetas, cantaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Ese cachito,
muy lindo. Aquí Matías de la Plata pide All My Loving de los Beatles.
¿Lo tenemos?
Bueno. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll pretend that I'm kissing the leaves I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'm at home every day and I'll send all my loving to you. All my loving
aquí, maestro, le piden Naranjo en Flor.
¿Otra vez? Bailemos.
Thank you.
bien, maestro. Aquí, madres culposas, Mariana y Melina, que han dejado a sus hijos Fausto y Zoe.
Ay, parece mentira.
Para venir aquí, piden encarecidamente una canción infantil para...
Una canción infantil podría ser... Mi familia es una canción infantil.
Sí, mi familia, sí. O La gallina turuleca también, cualquiera de las dos.
Cualquiera de las dos, pero Mi familia me parece más enternecedora todavía. Yo escucho Mi familia y...
¿Y qué le pasa?
Y lloro. ¡Hola, niños! ¡Hola, niños!
¡Venga, venga, venga!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores. Y tenemos una orquesta de varias generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía, pues depende. Que tú tengas ese día. Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el trombón, bom, 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 bom.
¡Viva la alegría!
Oye, la letra, oye, que no me acuerdo, espera, la letra. Espera.
Hombre, que siempre pasa lo mismo.
¡Hombre, que...
¡Que ya lo sabes! ¡Vamos, vamos, niños!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
Hombre, nuevamente. Ya lo sabes.
Siempre toca la corneta. Y mi abuelo,
con un dedo. Vamos, ponte.
Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el trombón, bom, 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 bom,
bom. Vamos, niños, ya es hora de ir a dormir. Hay unos dulces. Que aquí Marcela de Ensenada pregunta si aquí le ha traído la trompeta.
Sí. ¿Y qué podemos tocar con esa trompeta, niño?
Vamos a hacer esa...
Yo no sé cómo se llama.
¿Cómo se llama esa canción? Esa, la que no sabemos cómo se llama.
La banda de Alejandro.
Ah, esa. ¿Qué tal? Mucho gusto.
La que no sabemos cómo se llama en
Alexander
Radio 10.
Alexander Ragtime Band. De Irving Berlin.
Sí.
¿Y entonces cómo es? Yo no la sé, pero lo sigo.
A ver, hagamos una cuenta. ¡Oh! ¿Está ahí el maestro?
Sí.
Está
¡oh!
¡Dos! ¡Oh! ¡Dos!
Últimas canciones.
Mire, yo tengo
los lentos.
Tengo El Camaleón, tengo de para Elizabeth de la Plata, tengo Yellow Submarine para Antonella.
Ay, podemos hacerlo para irnos, no sé, de Yellow Submarine o, sí. o qué quiere.
No sé, ¿qué más hay? O el Rock de la Plata también han pedido.
Bueno, hagamos. Personal.
Tenemos tiempo todavía.
Tenemos tiempo. Para eso.
¿Qué pidieron ahí?
Yellow Submarine y Rock de la Plata y Camaleón.
Bueno, hagamos el Submarine. Dale. ¿En qué tono lo quiere?
En Sol.
El sol. Bueno, Daniel, vamos.
Yellow submarine, we all live in the yellow submarine, we all live in the yellow submarine, we all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Bueno, maestro, quizás hay un tiempito para Solero Colorado, Ritmo de Maraca, antes del Rock de la Plata.
No, pero podemos hacer El Camaleón.
Bueno, El Camaleón, sí.
Bueno, orangután, ¿qué le gusta más?
Es lo mismo.
Es el mismo, ¿no? Sí. Llegado el caso, el camaleón puede parecer un orangután,
sí,
pero en claro, cambio el orangután, por más que sea el camaleón, se le nota. Entonces hagamos el orangután.
El orangután, el orangután, el orangután. El orangután,
estaba el orangután sentado sobre una rama.
Estaba el orangután,
ay, ay, ay,
sentado sobre una rama.
Y llegó la orangutana comiéndose una banana.
El orangután,
el orangután,
el orangután. El orangután, el orangután,
el orangután,
el orangután, el orangután, el orangután, el orangután, el orangután, el orangután, el
Bueno,
Pablo, y nos vamos con el rock. El rock de La Plata, maestro, que nos tenemos
¿qué
que...
¿Qué toro?
La. A revolear el Teatro Coliseo Podestá, señoras, señores. Muchas gracias, La Plata. Volveremos en 15 días. Vale. Y el lunes, vale. Por Radio 10, como cada noche.
La calle 1, para el rock. La calle 2, para el rock. La calle 3, para el rock. La calle 4, para el rock. Y solo de todos en La Plata, para rock and roll. La calle 5, para el rock. La calle 6, para el rock. La calle 7, la calle 8, para el rock. La calle 10, para el rock. La calle 11, para el rock. La calle 12, la calle 13, para el rock. Toda, toda, sin la plata, para el rock and roll.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2, 1 minuto en todo el país. En Buenos Aires, 12 grados, 6 décimas, la temperatura actual. El gobierno anunció nuevas tarifas para el gas. Las modificaciones permitirán abaratar el costo de las garrafas, que pasarán a costar 16 pesos las de 10 kilos, lo confirmó el ministro de Planificación, Julio Devido.
A partir del 1 de octubre, el servicio de garrafas de 10 kilos de gas licuado en más de 3 millones de hogares argentinos, o sea, más de 12 o 13 millones de habitantes, que son hogares que carecen de gas por redes, que son hogares de menores ingresos y que no se encuentran beneficiados por el subsidio establecido por la ley 25.565, puedan adquirir la garrafa de 10 kilos a 16 pesos en los comercios habituales, en las estaciones de servicio y en aquellos lugares puedan definir los señores intendentes.
Fútbol, Leonardo Astrada es el nuevo técnico de Estudiantes. Llegó a un acuerdo ayer a la noche con el presidente Héctor Filipas y asumirá su cargo el lunes en Citibel. El ex técnico y jugador de River Plate sucede a Roberto Cencine, que renunció el domingo tras el 1-1 con San Martín de Tucumán. Hoy en el partido frente a Racing, Alejandro Russo estará en el banco de suplentes. Detuvieron al tercer agente de Migraciones. Es por su presunta participación en una red de tráfico de drogas. El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Personal de esa fuerza realiza en estos momentos otros 10 allanamientos. Fueron ordenados por el juez federal de Zárate Campana, Federico Fallonato Márquez. Adoptó la decisión tras tomar declaración a Fernando Ventura García, presunto testaferro del jefe narco Jesús Martínez Espinosa. La semana terminó con una importante baja del riesgo país. El índice que elabora el banco de inversión JP Morgan cerró en 813 unidades. Representa un descenso de 78 puntos básicos respecto al día de ayer. Es por el optimismo de los mercados por el plan de salvataje anunciado por Estados Unidos para su sistema financiero. Buscan controlar el trabajo en negro mientras se disputa la Copa Davis. El Ministerio de Trabajo realiza un operativo de control en el estadio de Parque Roca hasta el próximo domingo. Las autoridades quieren conocer la situación de riesgo de los trabajadores que se desempeñan en el predio de Villa Lugano.